900506006. Por cierto, mañana ya se viene por aquí John Uriarte, que ha dicho que como eres de Bilbao,
claro, sí, claro,
el día necesita un día más, claro, claro, es que sí. No hasta ahí podríamos llegar.
Hombre, si echa más hora que
también, pobre, verdad, pobre.
Por un día, una criatura.
Si el paro en España lo crea John Uriarte, que tiene todo el trabajo.
A ver si nos enteramos. ¿Qué tal, Jesús? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos, y a todo el equipo. Muchísimas gracias por mantenernos informados y entretenernos todas las mañanas.
Eso es. ¿Usted cómo lo vio?
Pues mira, yo tengo una tienda aquí en Badajoz capital, un asador de pollo y todo tipo de comidas para llevar. El día 12 de marzo cerramos porque no teníamos las medidas y estuvimos un mes preparando todo nuestro negocio, y después de reabrir podemos decir que el 90% de las personas sí han cumplido y cumplen con la medida de no haber más de 3 personas en el local, etcétera. Pero encontramos otro porcentaje que, como tienen cargos, no respetan el que no pueda haber más de 3 personas en nuestro local, el que, bueno, las medidas que todos tenemos que poner para poder mantener pues esta pandemia en su sitio. Entonces podemos decir que sí, que la mayoría de la gente bien, pero tenemos un grupo de personas que son los que quizás hacen que este tipo de pandemia siga. Y todo depende de nosotros, de nuestras mascarillas, nuestros distanciamientos, que podamos seguir.
¿Ha vendido usted más pollos o menos pollos que el año pasado?
Pues abrimos en junio, a finales de abril, perdón, y hemos podido decir que nosotros, nuestro comercio, sí ha tenido más auge. ¿Por qué? Porque si no vamos a bares y restaurantes, vamos a buscar otro sitio donde podernos llevar la comida para nuestro hogar. O sea, no somos de los sectores más perjudicados, pero sí puedo decir que lo que queremos es que vuelva a la normalidad y que todos los sectores puedan, porque estando de vacaciones este año por Benalmádena hemos podido ver que todo no estaba como otro verano, que era un verano atípico, así que el deseo de todos es que todo vuelva a ser como antes.
El otro día tenía yo una reunión publicitaria y me decían, fijaros lo que os voy a comentar, ¿sabéis qué dos sectores aumenta la demanda?
A ver.
La alimentación, por un lado, por eso, pues, precisamente. Claro.
Bueno, las cadenas de supermercados han tenido grandes ingresos.
Atención a las clínicas estéticas, no los productos estéticos. No, de belleza.
¿Las clínicas?
No. Las clínicas estéticas, debido principalmente a que ahora el teletrabajo hace que hables, tengas reuniones y tú te veas en una esquina.
Anda.
Y entonces no te ves guapo, no te ves, te ves viejo, te ves más gordo, más gordo, y eso ha aumentado muchísimo las visitas a las clínicas estéticas.
Anda, qué bien estamos.
Es curioso.
Bueno, como si hubiera que verse.
Tendríamos
para saber eso.
Maquilladores como en televisión.
Es curioso, ¿eh?
Que fueran a tu casa. Maquilladores a domicilio.
Oye,
y antes de una reunión a través de pues el teléfono y demás, que te maquillaran y salieras muy guapo como nunca. Sí.
Tú te tienes que poner cojín para hablar por el... Yo me tengo que poner cojín para hablar para que le salga la cara.
Yo sí.
¿Qué tal, José? Buenos días. Hola, José.
Buenos días.
¿Usted cómo lo vio?
Bueno, pues había gente cívica y gente incívica. Había de todo. Yo lo que intenté fue evitar las masificaciones y perder las vacaciones de este año. Me quedé en el paraíso natural y se acabó.
¿En qué paraíso natural?
¿Cuál va a ser? En Asturias.
¿Y en alguna zona de playa?
Sí, pero fuera de las urbes. No hay por qué ir a Gijón todo el mundo a la playa ni arriba de Sella.
Bueno, hay playas maravillosas en Asturias.
Hombre, claro.
Claro. Otra cosa es meter el pie en el agua.
Hombre, eso es la falta de costumbre.
¿Usted es de los que mete el pie en el agua en Asturias?
Bueno, pues me baño todos los veranos. Mira, esta semana pasada estaba el agua a 20 grados y medio, 21. Estaba como Málaga.
Pues, no, seguro que hacía más frío que en Málaga.
Sí, bueno, yo creo que sí.
Eso sí, el agua. Eso sí.
¿Qué gente incívica ha visto usted?
Bueno, pues estar en una terraza tomando unas cervezas y están cuatro en una mesa y empezar a rodearte de otras mesas de lado. Y el camarero, claro, a reñir a la gente y no me gusta. Pues, la responsabilidad parte de cada uno. No tiene que el camarero estar reñiendo con la gente. Ocupan la zona y punto.
Claro. Uno de los focos principales de infección siempre se culpa a la noche, ¿no? Porque realmente parece que las terrazas de los bares, hombre, han sabido mantener las distancias, las proporciones. Lógicamente te quitas la mascarilla porque
Lo tienes que beber y comer.
Claro,
que comer
y beber. Un Pile 43 no te lo puedes tomar con la...
Benjamín.
Sí. Un Benjamín no te lo puedes tomar con la mascarilla.
Con pajita.
Pero es verdad, bueno, han mantenido más o menos. Las... ¿Y usted, Manuel, cómo lo ha visto? Buenos días.
Buenos días, felicidades por el programa.
Gracias, amigo.
Pues nada, pues lo hemos vivido este año, pues sin ir de vacaciones, estando en casa, saliendo lo justo. Y no por miedo, sino por esta inestabilidad que hay, ¿no? Es cierto, como decía Naranjo, que ahora hay más datos, más positivos, pero ¿por qué? Porque se están haciendo más pruebas. Entonces, en aras de buscar esa estabilidad, que sepamos esto para dónde va más exactamente, pues hemos dicho, pues mira, pues porque te quedas un año sin salir a ningún lado, tampoco te van a salir ronchas, ¿no? Y nada, y así lo estamos pasando, viendo cómo esa gente joven que estáis comentando, pues no piensa en que esto no es un virus que esté en el aire, pero que es un virus que se transmite, y ves colectivos de chavales, 20, 30 chavales, pasándose unas litronas, y se te pone el estómago al revés. A mí personalmente se me pone el estómago al revés. Y poco más que decir, Carlos. Yo creo que todos los que tenemos, me considero con dos dedos de frente, pues intentamos poner mucho de nuestra parte. Aunque siempre hay un colectivo, gracias a Dios tampoco es muy muy alto, pero de insensatos, ¿no? Bajo mi punto de vista.
Hombre, eso de pasarse efectivamente la,
sí.
La botella de uno a otro es, en fin,
una locura.
La inconsciencia. De los que creen que a ellos no les afecta o no les va a pasar prácticamente nada. Y a lo mejor a ellos no les pasa nada. A quien contagien ellos, como asintomáticos, sí.
Mira, estoy seguro que si fuese al revés, si fuese la gente que es más mayor la que fuese responsable de que a lo mejor los jóvenes tuviésemos más probabilidades de enfermar y tal, sería totalmente al revés. Es decir, habría muchísima más responsabilidad por parte de esa gente. Yo es que creo que al final, como...
¿Qué barniz le estoy dando, eh? ¿Qué barniz le estoy dando?
No, pero es que es real. A ver, yo ya tampoco me considero. Yo ya tengo 28. Yo ya tampoco lo de pasarme la litrona lo dejé a los 17, 18 años. 18, claro, porque con 17 no se puede beber. Pero es que creo que muchas veces no son conscientes del peligro y no miden la proporcionalidad al saber. Claro. Yo siempre pienso, por ejemplo, en mi abuela, que yo a mí me gusta ir a visitarla y pues estas últimas veces que voy pues me siento muy alejado, no le doy un beso y estas cosas y al final eso, pues oye, quieras o no, afecta.
Yo estaba pensando precisamente en eso, en las personas más mayores. Mi madre, por ejemplo, que le encanta la playa, que le encanta Benidorm, que en 40 y tantos años, 50 años no ha perdido ningún año, pues este año no ha querido salir. Pero no por ella. Decía, por vosotros, que me tenéis que llevar, a ver si os va a pasar algo. O sea, el miedo que tenía era a poder ella contagiarla, pobre. O sea, que siendo al contrario.
Sí, ¿no? Pero aquí se junta el hambre con las ganas de comer. Sí, aquí se junta el hambre con las ganas de comer. Mira, si tú tienes una terraza, yo te hablo de Sevilla, y cierras a la 1 de la noche, antes de las 10:30 no se puede sentar nadie porque hace un calor terrible. Bueno, no está para sentarse nadie. El virus no es Drácula, no sale de 1 a 3, ni muchísimo menos. Entonces, si tú tienes una terraza donde la gente está en su distancia, una terraza de mayores, entre comillas, ¿no? Pues ¿por qué hay que cerrarla a la 1? Porque ese negocio se va a pique y hay 280.000 autónomos que han perdido su negocio.
Es un auténtico drama.
Y el drama se va a ver en octubre y en noviembre, no ahora, en octubre y en noviembre. Entonces, o te mata el bicho o te mata el hambre. ¿Qué hacemos?
¿Qué tal, Víctor? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos y compañía.
¿Qué
pues
tal?
Nada,
¿cómo
aquí
lo
estamos empezando a currar hoy? Bien, bien, bien. Todo bien, después de unas buenas vacaciones.
¿Ha visto por ahí mucha locura o no?
Bueno, pues sí, un poquito. Yo he viajado a Tenerife, porque mi padre es de allí de Tenerife, y entonces hemos ido al pueblo, tengo que coger el avión por narices, y el tema de controles en los aviones, ninguno. O sea, ninguno. Nosotros llegamos allí a embarcar, y bueno, el aeropuerto sí que no te dejaban entrar si no ibas a volar, pero el tema del embarque y eso, pues ni distancias de seguridad, ni nada de nada, ni pruebas de termómetros, nada, todo el mundo con mascarilla, pero unos pegados con otros, y en el avión tres cuartos de lo mismo. O sea, seguridad, cero. Sí que el personal de Vueling te decía que no te podías quitar las mascarillas, pero había gente del avión que se bajaba la mascarilla, entonces pues bueno, pasaba la azafata y decía que se la pusiera, pero controles ninguno. Por otra parte, allí en Tenerife fuimos a dar una vuelta por la playa de los cristianos y allí ni Dios llevaba mascarilla. O sea, es que nadie. Nadie. Éramos mi mujer, mis hijos y yo, digamos, con la mascarilla puesta, y nos mirábamos diciendo, papá, mis hijos me decían, papá, somos los únicos. Yo le decía, hijo, tú no te la quites. Tú no te la quites. Pero luego dicen que si hay contagio, nadie. O sea, nadie lleva mascarilla. Y las terrazas y los bares llenos a tope. En Santa Cruz, en las Américas, pues eso, terrazas llenas y gente sin mascarillas. O sea, como si fuera normal. O sea, control ninguno, seguridad ninguna. Y por otra parte, estuvimos en Béziers, en la Foja de Erice, luego nos hemos ido a Francia unos días a casa de unos amigos, y allí cuando llegamos a Béziers, no había, en un pueblecito que se llama Serignan, no había restricciones de mascarillas, ¿vale? Y a los tres días el gobierno francés, pues por la tele dijo que era obligatorio llevar mascarillas, y nosotros no nos enteramos, y nos fuimos a pasear por Serignan, y los gendarmes nos vieron y se bajaron del coche, pararon en el coche, se bajaron del coche, y nos llamaba la atención, y nos obligaron a poner la mascarilla, si no nos metían 135 euros de multa, ¿vale? Y no solo a nosotros, o sea, se bajaron, aparcaron, y empezaron a dar vueltas por todo el paseo en una especie de rambla que hay en Serignan muy grande, y a toda la gente, personas mayores, gente de mi edad, yo tengo 50 años, o sea, que no se escapaba ni el tato, todo el mundo con la mascarilla, o sea, cosa que aquí no se hace. O sea, aquí en Barcelona mismo, aquí todo el mundo va a su bola, ¿me entiendes? Y la policía no hace nada. La Guardia Urbana te mira, pero pasa de largo, ¿me entiendes? O sea que, en ese aspecto, yo te digo, algo irracional. Y subimos al Teide, y en las jaulas esas que te suben arriba al Teide, íbamos 25 personas. Normalmente van 45, íbamos la mitad. O sea que íbamos, pues ni con 50 centímetros de separación. O sea que bueno... hemos escapado bien porque no estamos todos sanos, estamos todos perfectos, pero vamos, siempre hemos ido con la mascarilla, todo el verano con la mascarilla puesta, pero que no hay control, yo no he visto ninguno y me he movido.
En Madrid me consta que la policía te llama la atención. Sí. Y si van en un coche, paran el coche. Se bajan del coche y si alguien no lleva la mascarilla, eso lo he visto yo en el centro de Madrid, le increpan y le dicen que se ponga la mascarilla. O sea, los controles se están haciendo. Lo de los aeropuertos, evidentemente, tendría que haber controles mucho más estrictos, sobre todo en vuelos nacionales, donde no te, te metes dentro del avión. Mi hija vino el otro día y estuvo sin la mascarilla la persona que tenía al lado, y lo único que avisaban es que el aire estaba renovado cada 3 minutos y era puro y demás y tal.
Pero si el que está al lado no lo es, pues
claro. Pues, amigo, ¿de qué te sirve a ti que el aire que salga por los...?
Yo quería romper una lanza a favor del mundo del toro, y creo que tú, papá, también has ido a alguna que otra corrida este verano. Yo estuve en Estepona, que también estuviste tú, en otro sitio de la grada, que nos encontramos allí, y vi mucha responsabilidad a todo el mundo con la mascarilla. Y recordar que no son los únicos eventos que se están organizando al aire libre, porque hay conciertos, hay teatros, hay de todo.
Y han sido modélicos.
Solo desde un cierto sector ideológico o político se está señalando el mundo del toro, en el que yo creo que está habiendo o ha habido hasta ahora muchísima responsabilidad dentro de las plazas.
Y en el teatro. Ojo, el teatro es un espectáculo que hay que cuidar, que hay que mimar. Y en el teatro se están llevando a cabo todas las medidas de seguridad.
Sí, pero en el teatro nadie está poniendo el punto de mira. ¿Sabes lo que te digo?
Bueno, pero
por otras razones, además.
Claro.
Inmaculada, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días.
Y compañía. Mira, a ver, yo te voy a hablar de que he estado de vacaciones. Y bueno, muy bien, he estado en la costa de Cádiz, porque yo soy de Jerez de la Frontera. Y he estado en la costa, en Conil, concretamente, y los hoteles perfectamente adecuados y perfecto todo. Pero donde yo quiero resaltar el tema es en la parte de mi trabajo diario. Mi trabajo diario es en un gran centro comercial de nombre muy popular en España y además muy querido, creo. Y bueno, ahí se desmadra, ¿vale? Ahí hay de todo tipo, gente que entra sin mascarilla, la mayormente lo que es seguridad le informa de que tiene que tenerla puesta. Sí, es cierto que la gran mayoría va con mascarillas, pero bueno, el tema de probadores, el tema de niños, Carlos, esto es impresionante. Niños por todas partes, por todos lados, con carritos de compra, tocando mercancía, tocando la ropa, tocándolo todo. Y ahora no quieren que vayan los niños al colegio, ¿tienen miedo de que llevar a los niños al colegio? Yo no lo entiendo, sinceramente, cuando los niños han estado y están en todos lados. Y la empresa nuestra ha puesto todos los medios pues para tener higiene, para el personal con mascarilla, desinfección, toma de temperatura a todos los empleados, pero bueno, todo el que entra, cómo entra. Uh-huh. Y sobre todo, yo doy resalto el tema de niños. El tema de niños es impresionante. Y ahora me hace mucha gracia de que las madres estén muy preocupadas por llevar a los niños al colegio. Señores, si los niños han estado expuestos durante todo el verano, tanto en playas, piscinas, comuniones, cumpleaños, váyase usted a una hamburguesería. Vamos, que no digo el nombre por no dar a hacer publicidad, pero váyase. Entonces, esto es impresionante.
Y usted, Beatriz, ¿qué tal la pasó? Buenos días.
Hola, perdón. Buenos días, señor Carlos, y a todos los que están con usted ahí. Pues mire, yo era a mediados de agosto, fuimos mi hijo y yo para concretamente Puerto Llano, a Ciudad Real, en el AVE, y bueno, pues se subieron dos amigos, uno cada uno en un vagón. Yo me di cuenta que uno de ellos ya traía la mascarilla bajada, digo, bueno, bien, empezamos. Entonces, efectivamente, la mascarilla durante el viaje con ella quitada, detrás de mí en concreto estaba, en preferente, ya me levanté y le dije que por favor que se pusiera la mascarilla. El vagón, como él está adelante, las personas que van atrás no se dan cuenta. Entonces era extranjero, me empezó a hacer ademán y a contestarme pues de malos modos. Le dije que si él iba sin la mascarilla era porque los demás llevábamos mascarilla y podía ir más seguro, pero que esa no era la cuestión, que podía haber personas de riesgo. Yo iba a ver a mis padres, que son personas muy mayores. Y nada, entonces ya me senté y dio la casualidad que vino el revisor. Y efectivamente el revisor le dije, mire, este señor no se pone la mascarilla, por favor, a ver qué se puede hacer. Y entonces se dirigió a él y le dijo que se pusiera la mascarilla, que no era el Renfe el que lo obligaba, sino que era el Estado, las normas del Estado, y que si no lo hacía así, pues mandaría llamar a la policía. Entonces sí, se la puso, y eso que megafonía constantemente en cada estación, bueno, ustedes han viajado en el AVE, lo están comunicando, que por favor la mascarilla, etcétera, etcétera. Pero es que luego en Zaragoza se sube también un grupo de personas que van enfrentadas a nuestra derecha, y una de las señoras con el bolso sacando, se puso a comer palmeritas, por supuesto la mascarilla quitada, claro está, chupándose los dedos, porque me llamó la atención, porque al rato vi no, se le habían levantado dos de las personas que estaban con ella y les ofreció luego ya a las 11:00, que es que además todo el tiempo va y le ofrece chuches, ella sacó palitos, se los ofreció, cogieron, luego se bajó a fumar donde pudo en una estación que no se debe de hacer fumando, el revisor pasaba, pero claro, en ese momento tenía ya la mascarilla y las personas que van, pues ya le digo, no te fijas si la tienes delante. Y yo, por supuesto, le dije a mi hijo que de agua y demás que no olvidáramos, porque tú vas con la mascarilla, que esa es otra cuestión, la FP2, y te cubre quien va con mascarilla, y eso yo pienso que es muy importante, la quirúrgica, sí, ellos no contagian, pero otra persona que esté en ese momento sí que puede perfectamente percibir todo. Es que se tenían que hacer hincapié en zonas tan cerradas como vagones, autobuses, etcétera, etcétera. Luego la bajada aquí, cuando volvimos, horrible. Todos los vagones nos bajamos, todas las personas, para coger las escaleras. Eso era una aglomeración como si no hubiera pasado nada. Mi hijo y yo manteníamos la distancia de seguridad. Se nos colaba la gente delante, señor Herrera. Se ponía, es que no podíamos dejar ni medio metro, porque es que se ponían rápidamente ahí. Y vamos, yo le decía, vamos a quedarnos hacia atrás, porque además niños en carritos, que los pobres iban, luego otras personas con la mascarilla bajada esperando ya abrir lo que es la puerta para salir del vagón. Papá, los niños de 12, de unos 8 también añitos, la niña con la mascarilla bajada debajo de la barbilla, o sea que un desastre. Yo lo vi todo, que gracias a Dios, porque todo el mundo realmente iba con ella, se puede decir, pero si te la quitas a rato y hay personas que no, pues no sé, autobuses, lo que ha dicho esta señora respecto a los niños, pues los niños, una niña de pie el otro día también aquí, en el propio asiento, los abuelitos sin decir absolutamente nada, no sé, nos tenemos que concienciar más y explicar, pues eso, más sobre la mascarilla y los geles y etcétera, etcétera.
Además, es curioso que en un país en el que tenemos todas estas medidas de no poder fumar en la calle, distanciamiento social, mascarilla, medidas que nos están tomando en otros países del norte, que con estas circunstancias seamos los que más contagios estamos teniendo. Yo hablaba el otro día con un amigo y pienso que el hecho de ser Los españoles al final cuando nos vemos nos saludamos, nos damos besos, nos cuesta mucho trabajo no abrazar a alguien. Es algo que no ocurre en el resto de Europa por norma general. Yo creo que ahí puede ser una de las claves por las que tenemos tantos problemas aquí.
Y también el desconocimiento muchas veces. Yo, por ejemplo, lo de las playas. En las playas ya sabéis que me gusta caminar mucho y desde la última calada de Roche, la Fontanilla, estoy hablando de Cádiz, Conil y El Palmar, me he ido andando. Entonces ves, ya sabemos que si estás tumbado no te tienes que poner la mascarilla. Si estás de pie al borde de la playa y paseando, sí. Bueno, pues yo os puedo asegurar que tú vas caminando y te encuentras con muchísima gente parada sin la mascarilla.
Mucha.
Y luego, por ejemplo, que El Palmar me encanta, la playa del Palmar, ahí como hay menos gente, nadie llevaba mascarilla. ¿Por qué? Pues es que no sabemos o no la utilizamos bien. Yo creo que es que no sabemos utilizarla. Es que
hay zonas nudistas por donde tú paseabas.
Sí, sí.
Las hay.
Sí. Porque se la pongan. Pues no,
por eso, alguien no desnudo.
¿Dónde pones la mascarilla? ¿Dónde me pones la mascarilla?
Que pone la mascarilla en la boca, porque yo la llevaba en la boca y en mi bañador también lo llevaba puesto.
¿No creéis que el hecho de que la comunicación, que por cierto, el gobierno para sus propios usos la utiliza muy bien, en el caso del virus yo creo que ha hecho que la gente pierda un poco el miedo, ¿no? Y que todas estas medidas a posteriori han hecho que la gente diga, bueno, no será para tanto porque, claro, salíamos más fuertes. Entonces yo creo que la gente ha perdido un poco el miedo a la virulencia del coronavirus.
Depende de la zona donde vivas. Ha venido gente de Madrid a mi casa y la gente de Madrid no tiene la mentalidad de la gente aquí, ni muchísimo menos, ¿eh? Viene mucho más asustada, mucho más serio en todo, y la gente aquí, como se ve en muy pocos casos, las cosas como son, pues está mucho más relajada.
Bueno, ahora permítame que salude. Manuel, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días. ¿Usted qué tal lo pasó?
Pues mira, yo soy Manolo, el de Marto, el de los churros.
Ajá.
Mira, que yo este verano me he ido a Torre del Mar y he estado allí 8 o 10 días, allí pasando unos días de vacaciones.
Sí.
Y claro, los primeros días asustadillo, las primeras horas con las mascarillas puestas por todos lados. Pero ya te metes allí en un restaurante, una marisquería que hay que le llaman el Yate, muy famoso allí, no es nada hacer propaganda. Y ya cuando te tomas 4 o 5 cañas, como allí hay mucha gente de Marto allí, pues unos abrazos, unos besos, ya sin mascarilla y sin nada. Y gracias a Dios todavía en Marto todavía no hay ningún infectado.
Fíjate, en Martos no hay ningún infectado.
No, Martos no, y tenemos 25.000 habitantes.
Por eso te iba a decir que
es un pueblo muy grande de la provincia de Jaén.
Que no es un pueblo chiquitín, Martos.
No, no, aquí no, y viajamos a otros sitios porque tenemos una fábrica muy internacional y aquí vienen camioneros del mundo entero. Y gracias a Dios todavía no ha habido nada.
Pero habrá que irse todos a Martos. Tendremos que irnos todos a Martos.
Ya te digo.
No, hombre, no me digáis que por ahí estáis todos infectados.
Claro, esa es otra. A los de Madrid nos tienen en algunos sitios. Una amiga mía, Carmen, en Almería, estaba comprando pescado y dijo, ponme lo mejor que vienen mis amigos de Madrid. Y le dijo una, a los de Madrid que se vayan, o sea, directamente.
No, pues Almería tampoco está para tirar cohetes.
Ya, pues por eso decían, encima vienen los de Madrid, pero bueno, es que es normal, nosotros tenemos
que quitar
más miedo.
Los focos de infección como que no queda claro, ¿no? El por qué la gente se está contagiando o el por qué de los repuntes en ciertos sitios.
Sí, en algunos sí, pues hombre, el trabajo de temporeros ha influido, por ejemplo, en Almería particularmente, ¿no?
En Aragón.
Como influyó en Aragón, sí, efectivamente, ¿no?
Eso, y luego fiestecitas. Luego
lugares muy turísticos tampoco se han visto tan afectados por el virus como, por ejemplo, en Madrid había muchísimos repuntes y se supone que es el momento del año en el que menos gente hay, ¿no?
Yo es que creo que el metro, verás, el metro que es un invento magnífico, pero el metro, ojo, el metro...
Depende, mira, el metro yo he cogido estos días el metro un par o 13 veces.
Qué sencillo,
que soy tan humano.
¿Qué necesidad tiene tú de coger ahora el metro y llevas 30 años sin cogerlo? A ver.
Pero yo siempre que cojo el metro le mando una foto a mi Marijose.
Sí, porque me gusta verle ahí.
Exacto.
Sí,
por lo exótico.
Y el metro de Madrid, es verdad que estos días todavía no tiene la cantidad de personas que lo utilizan ahora, que empiezan los trabajos, etcétera, etcétera, pero había mucha distancia entre persona y persona. Y cuando el vagón, o cuando el vagón es un vagón corrido, ¿no? Cuando veías que había gente, pues había quienes no subían. y esperaban otro, más vacío, ¿entiendes?
Sí, pero eso en septiembre...
Noviembre...
Pero era en agosto, sí.
En los trenes que decía la señora, en el AVE donde yo iba a Cádiz, cuento otro episodio. Bueno, pues te comentan desde Megafonía cómo se va a producir la salida y te dicen que por orden de precisamente cómo van las filas. O sea, en la fila número uno sale la primera, después sale la segunda. ¿Tú sabes la gente arremolinada para salir los primeros? Ni sí, distancia de seguridad ni nada, o sea, como si regalaran algo cuando llegas.
Sí. ¿Qué tal, Loli? Buenos días.
Buenos días, don Carlos.
¿Qué tal, señora?
Compañía. Vamos a ver, yo, este ha sido mi mejor verano desde que soy adulta. Tengo una hija en Suiza, hace 15 años, y me he ido con ella. Me he ido 3 semanas y media, allí no hay mascarillas en ningún sitio, solamente en tranvías, trenes y metro y buses. Y luego nos hemos ido a Italia. Hemos estado en Baveno y en Estresa, que seguramente usted lo conocerá porque no para quieto ni 5 minutos. Una maravilla, pero el agua del lago, ¡buah!, estaba helada. Y allí tampoco llevaba nadie mascarilla más que para entrar para las tiendas. Una maravilla. Y todo el mundo súper civilizado, los hoteles estaban medio vacíos y entonces, claro, era mucho mejor. Y la verdad es que yo hasta ahora lo mío era un cambio de fregadera con vistas al jardín. Y este verano hemos estado de hotel, hemos estado de compras. Bueno, yo a mí la pandemia me ha traído un regalo de Reyes adelantado. Así que la verdad es que fuimos a Zurich, que es donde me fueron a mí a buscar, el tren iba reventado, oye, el avión iba reventado. Pero a la vuelta, muy íbamos 4 y el de la guitarra, a ver quién demonios se viene para España. Y luego llegamos a Zaragoza, que yo soy de Zaragoza, 38 grados y mascarilla, yo me quería morir. No podía respirar, no salgo casi de casa. Pero bueno, ya se han pasado las 3 semanas y media y ahora tenemos que apechugar con lo que venga.
3 semanas y media en Suiza,
¡qué maravilla!
País en el que casi nadie lleva la mascarilla, salvo en circunstancias muy particulares. Y aquí la llevamos en todas las circunstancias.
Yo la llevaría por no pasar frío, vamos, no te vaya a
creer. Yo la llevo desde antes de que fuera obligatoria, porque a mí yo todo lo que me tapa me favorece.
Claro. Eso, nosotros porque no estamos en edad, pero yo con Alberto lo pienso. Ahora, ¿cómo se puede uno enamorar, Alberto, como liga uno, si no ve las caras?
Yo no soy de eso.
Por la mirada.
Haciendo ojitos.
¿Qué tema has sacado? Vamos a ver, última, Ramón. Buenos días.
Sí, buenos días.
Buenos días, señor. Lo escucho muy atentamente.
Muy atentamente. Vamos a ver, mira, yo tengo en casa, en mi domicilio, a una periodista, por razones particulares, que está pasando una larga temporada, unos meses, ¿no? Esta persona es negacionista. Acude, estuvo en Alemania, hoy llega, precisamente, en Berlín, de la manifestación que ha habido, la semana pasada ha estado en Madrid, y así sucesivamente, porque además emite por Facebook pues toda la manifestación para muchas personas, ¿eh? Tiene más de 100.000 seguidores, ¿no? Entonces, yo estoy viviendo una situación, no estoy totalmente de acuerdo con lo que ellos propongan, pero digamos que estoy en medio, ¿no? Y me quedo asustado, pues, de la forma en que, generalmente, incluso todos vosotros que estáis participando en el programa, como obedientes a pies juntos, os dicen, hay que poner la mascarilla, defendéis esto a ultranza, siempre con el miedo de que la pandemia vaya más. Y cuando hay alguna persona como la que acaba de hablar, una mujer que en Zurich, son como casos aislados. No nos preocupamos de ello. Es decir, aquí nos dicen la mascarilla y la mascarilla para ir incluso al aseo. Es que es obediente y sin más. No nos damos cuenta de los perjuicios que trae el poner la mascarilla, ¿no? Nos estamos fundamentando en los contagiados. Bien, es verdad que ahora se están haciendo muchas más pruebas, tú mismo lo has dicho, y como hay muchas más pruebas, pues hay muchos más contagiados. Pero ¿y los fallecidos? Ese es el dato que realmente hay que seguir y compararlo con la época de la pandemia anterior, la que hemos tenido. Yo, por razones mías, he estado hospitalizado el mes pasado en el Hospital de La Paz y tengo contactos ahora precisamente con el cirujano y pregunto cómo está el tema al hablar. Me dicen que no, que bueno, que eso de transformar los quirófanos en unidades de UCI, que no, que puede haber alguno el 12 de octubre, pero generalmente que no es así.
Mm. Es una pena porque tenemos ya las noticias de las 11.
Hay que seguir.
Y Maviera... Me hubiera gustado seguramente preguntarle por algunos detalles de las cosas que nos estaba contando. Pero el tiempo se nos acaba ahora y aún nos quedan 2 horas por delante. ¡Oh, mamá!